Córdoba. Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Audiencia, muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Derecho. Como todas las semanas, todos los viernes estamos aquí llevando toda la información con relación a estos diálogos académicos sobre derecho con docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, pertenecientes al programa de Derecho del Alma Mater de los cordobeses. Se avecina una época álgida en las carreteras en Colombia, porque se viene la Semana Mayor. Y un tema pertinente para tratar precisamente es el tema del tránsito, el tema de accidente, foto, multas, la plena identificación de los mismos, delitos, contravenciones, actos administrativos, sanciones, penas, ejecutivos, títulos, pagos de tutelas. Bueno, hoy tenemos en la mesa de trabajo, como siempre, al doctor Rafael Zúñiga y a José, quien ha sido una persona importante, José Guerra Bonet, el doctor. Bienvenidos nuevamente, hoy viernes, prácticamente a puertas de vacaciones, señores.
Oiga, sí, Semana Santa, ya hay colegios. Mi sobrino ya hoy me dice, no, ya yo salí de vacaciones. Ah, ¿tú eres que no tienes que estudiar? Ah, y el clima sabroso. Andrés, saludos a toda la comunidad que nos está escuchando. Espero que estén disfrutando de un clima sabroso con un muy buen café. Si sabe hacer café, mándenos un poco acá a la Universidad de Córdoba. ¿Qué más, José? Buenos días.
Hola, Rafael, hola. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, bien. Aquí, pues, contento de estar en este programa. Y bueno, ya como están, lo han mencionado, a puertas de Semana Santa. Que bueno, recuerden que es para reflexionar.
Oye, no. Oiga, sí, cuidado, mucho sí, cuidadito sí. Con la icotea. Mucho cuidadito con la icotea, mis queridos oyentes.
Sí, señores, esa para campaña de prevención ambiental hay que tenerla en cuenta porque se viene la Semana Mayor y es un tema sancionable. Y aquí estamos los juristas, señores. Bueno, el tema que nos suscita en el día de hoy es el tema de contravenciones, el tema de fotomultas. Don José Guerra, Rafael Núñez, Rafael Zúñiga, Rafael Núñez.
¿Usted es cartagenero? Oiga, ¿por qué no? Sí, señor. Totalmente. Gracias por esa comparación.
El Código Civil, aquí tenemos al autor del Código Civil.
Zúñiga con Rafael Núñez. Bueno, está por ahí cerca. ¿Cartagenero los dos?
Sí. Oye, es cierto, y mi padre es cartagenero, por
bueno. Bueno, bien, ¿no? La idea es, digamos, hoy hablar del tema de comparendos, fotomultas. ¿Qué diferencia hay? Porque, digamos, de pronto en el argot común solemos confundir esas dos figuras, ¿no? Cuando en realidad son distintas. Bueno, y yo creo que sería bueno iniciar, digamos, con esa definición. Y uno se va al Código de Tránsito. Y yo voy a leer, digamos, aquí ese artículo. Me permito leerlo para la literalidad. Para que tengamos en cuenta qué es un comparendo y que es una fotomulta, o una multa. Entonces, miren, si uno se va al Código de Tránsito, la Ley 702 de 2000, Ley 769 de 2002, y uno se va a las definiciones, uno encuentra, comparendo, y dice, el comparendo es una notificación, una orden formal de notificación, para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. Entonces, miren esa definición. O sea que un comparendo no podemos asociarlo con una multa directamente. Simplemente es como lo dice acá, es una orden formal que se le da a ese presunto contraventor para que vaya al tránsito y se notifique de manera personal y se le informe de qué infracción o qué presunta infracción, digamos, esa persona ha cometido. Cosa distinta a la multa, que ya es la sanción como tal en sí, pero para que haya una multa o se pueda hablar de una multa, debe haber ya iniciarse un proceso sancionatorio y declararse pues, culpable. Recordemos que el código, la misma constitución, presunción de inocencia, artículo 29, nadie será considerado culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Todo el mundo será inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Así que hay que iniciar ese proceso para que se pueda decir es o no. Y ahí es donde entra en juego la multa. Bueno, hay personas que le llaman también fotomultas. A mí no me parece apropiado ese nombre porque, repito, ¿la fotomulta qué sería? Si uno mira la fotomulta, sería como una foto que prácticamente de forma automática le está incluyendo la sanción. Y eso no sería lo correcto.
Claro, mira, vamos de pronto también a apoyarlos un poco de contexto. ¿Qué pasa en nuestras oficinas, Andrés? Llegan usuarios. No, doctor, lo que pasa es que se me metió el tránsito y que la policía, no, y que la fiscalía, y estoy en problema, entonces tengo que pagar una plata, no, yo quiero presentar una tutela. Mire, vamos a ponerle orden a esto, ¿vale? Aquí en Colombia hay algo que se reconoce como derecho sancionatorio. De hecho, la doctora Victoria Preciado ayer nos hablaba de eso. Tuvimos diálogos interdisciplinarios, Andrés, a propósito, allá con los estudiantes del programa de derecho. Y miren, el derecho sancionatorio va a comprender varias cosas. Una es las contravenciones, ¿cierto? Y otra cosa es los delitos. A ver, si estamos hablando del tránsito y código de tránsito que nos está hablando el compañero, es cuando se está ejerciendo la actividad de conducción de vehículos, que en materia de precedentes son actividades peligrosas. Entonces, eso, ese tránsito, esa libertad de tránsito de los vehículos tiene una regulación. ¿Qué puede ocurrir? Si en el ejercicio de esa actividad peligrosa usted causa un daño, usted causa la muerte o lesiona a un tercero, por así decirlo, esos serán delitos. Eso irá a la fiscalía. Eso llevará a un proceso penal, que lo que busca es imponer una pena, ¿cierto? O la resocialización. Por el contrario, vamos a tener contravenciones, que aquí es lo que nos menciona el compañero José, que ya son o quedan en el ámbito de lo administrativo. Entonces, cuando me hablan de comparendo, ya el compañero, oye, no lo sabía, realmente yo no tenía esa precisión, pero sí vemos, y es muy importante recordar ese principio, oye, toda persona se presume inocente mientras se vuelve lo contrario. Entonces, en materia administrativa vamos a tener un procedimiento que se llama procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, cuando la autoridad identifica que usted cometió una infracción, realmente lo que permitiría imponer esa sanción va a ser el acto administrativo de la autoridad. Entonces, fíjate que tú puedes estar involucrado en un procedimiento administrativo sancionatorio que puede llevar una sanción como es la multa. Si cometes un delito, puedes estarte inmerso en un proceso de tipo penal, una investigación que iniciará en la fiscalía. Ah, y si generas un daño, pues también podríamos hablar de la parte civil en cuanto a daños y perjuicios. Entonces, son como las tres líneas que usted tiene que diferenciar. Entonces, en el procedimiento administrativo sancionatorio, usted hable de policía, usted hable de la autoridad de tránsito, que depende mucho del municipio, de la alcaldía. En materia penal, hable de fiscalía, hable de jueces penales, hable de víctimas, y en materia civil, usted hable de indemnización de los perjuicios que usted ocasione. Entonces ya vemos que ejercer adecuadamente y respetar las normas de tránsito implica una responsabilidad que usted tiene que hacer y que es recíproca, entre otras cosas.
Bueno, ahí está el tema planteado, el tema de las fotomultas. Y entonces, para clarificarlo, ¿sería algo sancionatorio las fotomultas, como bien indica José Guerra?
Sí, es decir, más que fotomulta, de pronto fotocomparendo sería, o fotodetecciones.
Porque incluso el comparendo tiene otra implicación.
Sí, el comparendo es simplemente ese informe que le da, digamos.
Exactamente, tiene que comparecer para ver si es o no.
Y pueda que sea la misma cámara, bueno, le toman la foto a la placa, y esa, bueno, como se supone o se entiende, que las personas hacemos una declaración.
Entonces debería ser fotocomparendo. No fotomulta.
Exacto, fotocomparendo, en este caso. Ahora, si lo hace el policía de tránsito de manera directa, sería simplemente comparendo. El fotocomparendo ya es ese que emite, digamos, se hace a través de las cámaras de detección. Le toman la foto a la placa y, como ya se tiene la información en el tránsito de esa persona, le notifican o se le suministran esa información para que vaya al tránsito.
15 días tiene para comparecer.
13, sí, tiene 15 días. Y esa notificación, ojo, bueno, ya ese es un punto que ya se entra aquí a debatir, cómo es ese proceso de notificación. De ese proceso de notificarle o informarle de ese comparendo. Cuando es el policía.
Cuando el policía lo hace directamente. Y el otro creo que es por un correo.
Pero
buscan la placa de la moto y ahí buscan el dueño.
Mensaje de texto.
O sea, lo ideal sería a la casa, como es lo tradicional. y ahorita con toda esta tecnología, por supuesto, a través del email. Pero son 13 días hábiles.
Pero el tema está planteado y no lo hemos clarificado bien. Entonces, no, en la fotomulta, ¿qué
radio? Venga, de una, aclarémoslo. Ya, ojo, para todos. Usted tiene que conocer sus derechos para que los pueda ejercer adecuadamente. Que una cosa es el comparendo, que es el requerimiento, listo.
Sí.
La fotomulta, que diríamos, sería la prueba que utilizaría la autoridad de tránsito para, en un proceso administrativo sancionatorio, determinar si usted se hace acreedor o no de una infracción o, en este caso, de una multa. Es decir, más bien eso es, mire, este es el acto, ese es el hecho, eso sería la prueba. ¿Qué significa eso? Que cuando usted escuche la palabra comparendo, o que usted se va involucrado en esa situación en específica, no es que enseguida usted le van a decir, no, oye, tienes que pagar plata. Falso.
No. Y es, así es, así es.
Sí,
no,
así es. Así es, exactamente, porque tiene que comparecer. No,
claro, lo que digo
no
que...
le están adjudicando. No le están adjudicando.
Oiga, me asustaron. No, oiga,
no,
jóvenes.
Lo que digo es, no, o sea, de acuerdo, reafirmando, no tienen que, porque es que es un concepto.
Sí.
La gente, no, tengo que pagar, me vuelve el semáforo en rojo, un ejemplo, ¿no? Y bueno, y me toca pagar 800,000. No, es que no hay multa todavía.
Ojo, usted no tiene derecho a ejercer contradicción y defensa. Eso hace parte del debido proceso. Y ojo, no tenga miedo
Para documentar un comparendo, porque es que muchos oyentes no saben. Me hago una infracción, el policía me hace el comparendo. ¿Cómo documento yo esa defensa?
Usted puede, usted tiene toda la autoridad para grabar el procedimiento. Puede grabar el procedimiento, puede tomar los datos de los testigos que estén en el lugar, su acompañante. Usted puede rendir una versión libre y, reitero, usted tiene derecho de contradicción y defensa. Que a usted lo citen, no tenga miedo. Hay personas que no van, lo grave no es ir.
Y eso se hace en la inspección de tránsito.
Sí, donde
sí, sí, exactamente. Sí, claro. Bueno, eso es importante. Allá no se va a encontrar uno ante un juez,
no.
Sino ante un inspector de tránsito que es el que se encarga, digamos, funge como la función de juez y toma la decisión.
Es abogada casi siempre.
Es abogado.
Pero es un funcionario. Entonces,
es un funcionario.
En ese funcionario, oiga, tiene derecho a que lo escuche. Usted puede contar su versión. Usted puede defenderse y perfectamente puede iniciarse el procedimiento y usted puede resultar sin ningún tipo de sanción impuesta. Ahora, ¿qué es lo grave? Ojo, que usted no puede dejarse manipular. No, abre el ojo, que la sanción es tanto. Pasan un billetico por debajo. Uy, eso es grave. Nos metemos en un delito. Oiga, usted no puede... No haga eso. Eso es peor.
Mire, y a propósito de que estamos hablando de los medios de prueba, una práctica sana, uno como ciudadano. Bueno, y eso que los procedimientos policivos establecen que en este caso el policía, el servidor público, están en el deber de acercársele, digamos, al presunto infractor, contraventor, y decirle su nombre y tener la placa, el número de placa visible, que eso es como un número de identidad. Con esa información, si ellos no lo hacen, uno puede pedirle el nombre a esa persona, pedirle, mirarle el número y anotarlo para, digamos, poder identificar también al servidor público, pues, que le está suministrando esa información, le está aplicando ese comparendo, ¿ya? Y eso, digamos, en materia probatoria, cuando se vaya a la audiencia, pues pueden citarlo, pueden llamarlo, bueno, en fin, puede uno tomar fotos, grabar, eso se van a enojar seguramente, pero se puede hacer, porque está en el ejercicio de sus funciones públicas. Entonces, yo puedo grabar al policía y mirar, hacer una grabación de toda la escena para llevarla, digamos, a esa audiencia.
Bueno, ese tema del comparendo ya lo entendimos muy bien. Se trata de descomparecer, no está adjudicado todavía la multa. El tema de la fotomulta, el de hecho de la foto, ya listo.
Prueba. Ya sabemos que es una prueba que la autoridad
pueda utilizar. Pero puede contradecir esa posición.
Claro, totalmente. Es que, a ver, eso es una foto que va a evidenciar una situación específica en un tiempo o momento.
Entonces debería llamarse fotocomparendo. Sí, ahí no, está.
Pero por eso el concepto, y gracias Rafa aquí y Andrés, el término adecuado sería medio de prueba.
Medio de prueba.
Porque es prueba cuando ya se toma la decisión, digamos, acá en este caso. Ya, bueno, vale, esto es la prueba. Pero por el momento es una medio de prueba.
¿Y usted por qué lo llamaría fotocomparendo entonces?
Fotocomparendo, digamos, ya es la... Es esa información, es esa notificación.
O sea, ¿usted pensaría que el nombre correcto sería
fotocomparendo? Yo diría automáticamente no, porque no es como que es tu foto que comparezca. Comparendo es una citación.
Exacto, el comparendo. Lo que pasa es que le llaman fotocomparendo porque ese comparendo se funda en la foto.
En la foto.
En la foto que toma la cámara. Mire, la diferencia entre el fotocomparendo, digamos, y todo fotocomparendo es un comparendo. La especie es el comparendo. Sí. La especie, el fotocomparendo. El que hace el policía normalmente es un comparendo fundado en lo que él ve, que eso es importante. Por ejemplo, A mí no, al policía no le pueden decir, no, mira, ese señor que está allá se vuelve el semáforo en rojo. Y el policía dirá, no, vamos a ponerle, vamos a iniciarle un proceso, vamos a hacerle un comparendo. No, el policía tiene que ver directamente con sus ojos, percibir con sus sentidos esa infracción. Si el policía no detecta eso de forma directa, o él no puede o no debería, digamos, aplicar un comparendo.
Para ponerlo en otros términos del fútbol, el comparendo es el árbitro, el porque es el policía, y la fotocomparendo es el VAR.
Sí, pero fíjate que, fíjate que el policía, ¿por qué dice José que tiene que ver, que tiene que presenciar? Porque él sería otra prueba. Él sería el testigo que utilizaría la autoridad de tránsito para decir, mire, tengo la autoridad de tránsito, sí, que lo observó y que lo vio y que le hizo el requerimiento, si fue por escrito, ¿cierto? O tengo esta fotografía o tal, o sea, son medios de prueba. Incluso el policía es medio de prueba. Incluso ese policía que llega, si hay un accidente de tránsito, eso es policía judicial. La fiscalía lo va a usar a él como prueba posteriormente. ¿Y por qué hacemos estas precisiones o por qué le insistimos que usted puede grabar, que usted puede defenderse, que usted puede tener sus propios testigos, que usted puede rendir mención libre? Porque miren, como decía el doctor, si usted no identifica a la autoridad y no está claro que está actuando a nombre del Estado, por así decirlo, sí, si no le permiten a usted identificarlo, le digan sus derechos o cualquier otra cosa, eso podría, usted podría ejercer contradicción y defensa pidiendo la nulidad de ese procedimiento, y ni siquiera llegaría usted al procedimiento sancionatorio, sino que las personas tienen en su cabeza automáticamente, tengo un comparendo, o sea, tengo un comparendo es, me toca pagar plata, falso. Incluso, Andrés,
dígame,
si en el procedimiento antiguo sancionatorio te imponen, ¿cierto?, una multa, ni siquiera ahí automáticamente tienes que pagar, claro, no, habrías que pagar, pero tendría que iniciar la autoridad un procedimiento de cobro coactivo, sí, que ahí sí estaríamos hablando que es como un ejecutivo dentro del trámite administrativo.
Ese tema lo vamos a tratar porque sí, es un tema interesante que muchos desconocemos y todos hacemos parte del tránsito, de una u otra manera no, estamos en el tránsito.
Eso es a diario, que en estos días se me acercó alguien y me dijo, no, me clavaron una multa, sí, tengo que pagar, y en esos términos.
Así es, que así es el término que más se utiliza.
Es porque estamos en la costa, ¿oyeron? Sí. Ojo.
Estamos en el Sinú.
Ahora que venía en mi motocicleta, a propósito, veía esas calles, los árboles, cómo protegen todo a uno verde de la lluvia. Hermoso acá en Montería. Y los costeños hablamos así, le clavaron la multa.
Los costeños cartageneros barranquilleros y los sinuanos hablamos diferente.
Uy, es cierto.
Yo soy sinuano.
Cierto.
Así es.
A mí me dijeron barranquillero. Bueno. No puede ser. No es posible.
Bueno, hay un tema que siempre se ha hablado, digamos, en la opinión pública, el tema si son legales o no son legales las fotomultas, que deberían de tener las fotomultas para convertirse legales cuando no son legales. Me gustaría conocer este tema.
Bueno, eso es un tema, ese tema, esta controversia no es nueva.
No, eso es antiquísimo.
Eso es antiquísimo. Y si uno se va, digamos, al código, bueno, de tránsito, yo voy a leer aquí los principios rectores.
Sí.
Del código de tránsito, en el objeto, creo que está en el objeto de este código, esperen acá.
Tranquilo.
¿Sí? Ámbito de aplicación, bueno, artículo 1, ámbito de aplicación y principios. Y dice al final, para los principios rectores de este código son, 2: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. Hice énfasis en esa expresión plena identificación porque digamos que es el punto neurálgico de esta discusión.
Y la educación es que digamos que hagan campañas con relación porque, de claro, que ahí en esa zona se va a colocar una fotomulta. Claro.
Por eso es que, digamos, ahorita hay otra controversia con este contrato que hizo Mobile con el municipio.
Porque a veces no avisan y entonces la persona va y obviamente...
Porque van a poner unas cámaras acá, ¿no? Pese a lo que dijo la Corte, que vamos a ver que la Corte tumbó eso de las fotocomparendos, van a hacer un contrato acá en Montería, está ese proyecto para, con Mobile y el tránsito para, y el municipio, perdón, precisamente para instaurar unas
cámaras. Zonas, sí.
Entonces, ese es otro punto. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con el principio de plena identificación? Porque ese principio de plena identificación, ¿a qué alude? Hombre, si se le va a poner, se le va a iniciar un proceso sancionatorio y se va a llegar a una multa, finalmente se debe identificar el sujeto que contravino la norma, al infractor.
¿Y quién es el infractor? ¿El dueño del carro o el que va manejando?
Vamos a precisar eso. Bueno. Tú nos preguntas, ¿eso es legal, no es legal? Bueno, mira, las normas en el sistema jurídico colombiano no son como islotes. Sí. Acá tenemos el Código de Tránsito, acá está la Constitución, no. Todo hace parte de un solo bloque. Listo. Dentro de ese bloque encontramos una parte procesal que garantiza un debido proceso, contradicción y defensa. Y las autoridades de Estado, así como los que se vinculen en sus procesos, tienen esas garantías. Hay un régimen probatorio, Andrés, genérico, o sea, general. Por lo menos en el Código General o el CEPACA o el Código de Procedimiento Laboral, etc., te van a hablar de testimonios, te van a hablar de documentos. Realmente esa foto es un documento que serviría de prueba. Hay inspecciones judiciales, es decir, y no hay una tarifa legal para el tema de las pruebas. Entonces, lo que sí te podríamos afirmar es que la foto como documento es reconocido dentro de un régimen probatorio, ¿cierto?, complejo, como una prueba. Entonces, digamos que sí estaría dentro de la connotación de los regímenes. Ahora, el tema es el uso, la interpretación, el alcance que esa prueba, ¿cierto? Porque tú no basta solo imponer la sanción, sino que esté suficientemente fundamentada la decisión. Ahora, frente al tema de la identificación, aquí es otro llamado de atención que tenemos que ver. Es algo que se llama legitimación en la causa. La legitimación en la causa hay que vincular a los procesos, cualquiera que sea, de contravención penal, civil, a quien por ley está llamado a responder. Como estamos hablando de tránsito, como implica el uso de un vehículo, y esos vehículos son bienes muebles, y esos bienes muebles hacen parte del patrimonio de una persona, ¿cierto? Y pasan a ser y estar bajo la noción de propiedad. Realmente quien respondería es el propietario del vehículo. Ojo con eso. El propietario.
Dice que es lo contrario.
El propietario, no. ¿A qué nos referimos con eso? Si en la foto, a ver, porque usted puede ser propietario de un vehículo, pero lo está conduciendo otra persona que no está plenamente identificada. Entonces, ¿qué hace la autoridad con la foto?
Llama al dueño.
¿Cómo está la placa? Yo no puedo saber quién está dentro del carro.
Tendría que decir quién
notifico
es.
Notifico en el del comparendo, cito al propietario, sí, del vehículo. Sí,
porque es que está identificado.
Entonces, el propietario ya tendrá que ir allá y explicar, ojo, yo no estaba conduciendo. O ese vehículo lo vendí y está en trámite de traspaso. O yo no tengo la posesión de ese vehículo. O
y eso por
ese
buena fe lo creen.
Tiene que probarlo. No, eso no es que buena fe yo fui y no. Eso es prueba. Pero el deber ser de quién debería responder, quién causó la infracción. Pero como no está plenamente identificado, ¿qué hace? Se cita o comparece. Así que si en estos momentos usted vendió la moto y no hizo el traspaso y eso está viajando por Colombia, ¿a quién le están cargando esos comparendos? ¿A quién van a requerir? Al propietario. Y usted no se puede hacer el loco. Usted ha escuchado que le dicen allá afuera, no, que la prescripción, que eso te lo saco por tutela. Bueno, ojo, si usted no ha ejercido contradicción y defensa.
Pero mira, Rafael, que esa postura es la postura tradicional que ha sido muy controvertida. Uh-huh. Y precisamente ya la Corte se pronunció.
Sí, hay un fallo, creo.
El fallo de la sentencia C038 de 2020.
Anótenlo, sí, repítalo.
C038 de 2020.
Que ese tumba. Es el que le van a decir a la policía cuando estén hablando.
Repítalo suavemente porque es muy interesante.
C038 de 2020.
Bueno, sentencia ya. De la Corte Constitucional.
¿Cuál es el problema? Bueno, una cosa es la práctica, porque esto, bueno, por supuesto que esto tiene que moverse. Pero ese principio precisamente... Eso que comenta Rafael aquí, bueno, es lo que tradicionalmente se entendía.
Se aplicaba,
sí, ¿cierto? Se aplicaba. Y es que es lo que se llama responsabilidad solidaria. O sea, yo me solidarizo y entonces como quien dice, y me excusan aquí el término, bueno, yo tengo que sapear al que conducía, ¿sí? O al que me prestó el carro, o a quien le presté el carro para poder identificar. Eso es la parte controversial, porque entonces, imagínense que yo te presto a ti, Rafael, el carro. No, que yo solo presté a Rafael. Y viene Rafael, no, tú me lo prestaste, pero yo después te lo devolví. Y empezamos con ese lío.
Sí, claro.
Miren, gracias por ese punto, José. Ojo, usted no está obligado. Quien tiene la carga de la prueba es la autoridad de tránsito.
Ah, entonces, para allá vamos. Entonces, no es justo que, digamos, porque, estamos hablando ahorita de la carga dinámica de la prueba, pero se supone que si ellos son los que están acusando, incumbe a las partes alegar esa prueba. Ellos son los que tienen que probar que yo era el que estaba manejando. Por eso el principio de plena identificación. Aquí las cámaras fotográficas para que estén en armonía con ese principio deberían tener un reconocimiento facial. Y es lo que hacen en países como Norteamérica. Usted va manejando en los Estados Unidos y se vuela el semáforo en rojo, viene un flash, le toma foto a su cara y enseguida, como ya eso está tan sistematizado, al email o a su WhatsApp le llega
Inmediatamente.
Sí, el fotocomparendo. Ahí. Sí. Ahí se aplica el fotocomparendo de forma inmediata. Eso le cuento que le pasó a un amigo.
Y es tecnología claro, vigente, claro, actual. Claro.
Y le pasó a un amigo y me dice, esa vaina para escaparse que estaba allá y tuvo que pagar todo eso para poderse venir porque estaba de residente, claro, estaba por un tiempo. Eso allá es así de estricto. Acá, ese es el problema. Estamos todavía en esa pugna. ¿Y qué es lo que está identifican estas cámaras? Sí, estas cámaras hacen una plena identificación, pero no del sujeto, sino del vehículo. Le toman la foto a la placa.
Una gran pregunta. ¿En dónde las fotomultas, en qué lugar específicamente deben de funcionar? ¿O simplemente es a discreción del lente de
tránsito? Eso sí hay unos reglamentos, pero no debe, es decir, si funcionan, deberían funcionar. Sí, son cámaras con esa detección, tienen sensores de detección facial. Yo realmente no tengo precisión de eso, pero sí hay, eso no se puede poner en caprichosamente.
Exactamente, porque a veces suena, sí, como caprichoso.
Sí, eso es arbitrario. Y bueno, digamos, pero, en Bogotá, ¿qué estaba pasando? Y eso alguien, un youtuber por ahí, bueno, que maneja y trabajó en el tránsito, decía, es que esto se está convirtiendo como más en una especie de...
Por eso le pregunto. Ya usted hizo el símbolo aquí.
Sí, pero acá no hablamos de eso. Ahora, mire, a ver, hagamos algo. ¿La autoridad puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Lo está haciendo y lo observamos. Ahora, si usted considera, por lo menos, aquí hablando, especulando, que la ubicación de esa cámara no es adecuada, vulnera, qué sé yo, su privacidad.
Porque puede generar congestión también, porque bajan la velocidad, puede generar, digamos, más problemas de tránsito que aliviarlos en ciertas zonas de donde lo ubiquen. Yo creo que sí es de tener una planificación.
No, pero es que de hecho, no, de hecho, mira, de hecho realmente ese es el deber ser. Mauricio Villegas, él habla de la eficacia simbólica del derecho. No es lo mismo cómo tú actúas cuando te están vigilando que cuando no. Cuando hay vigilancia, el comportamiento, eso es psicológico, no voy a meterme en eso, pero ya uno cambia, ya uno se cuida más. Uno está por lo... ¿Has visto el video de TikTok?
Yo soy muy dado a la anarquía y no necesito que me vigilen.
No. ¿Ustedes han visto el típico video de quinceañeros?
Yo me manejo bien.
Él tiene un libro que se llama La eficacia simbólica. Y es esa precisamente lo que comentas. Pero, ¿por qué los colombianos a veces no respetamos las reglas?
O sea, sí, sí.
Pero vamos a otro país y ahí...
Pero mira que eso tiene que ver con la coercibilidad de la norma y con cómo es de eficaz la norma. Porque por lo menos allá te identifican plenamente, automáticamente toman cuestiones, te limitan. O sea, tú dices, tengo que cumplir porque las sanciones... Acá todo es como más cheverongo. Sí, eso no pasa. Como no te pasa nada, ni pasa nada. Es más gente que pasa 5 años y después eso lo prescriben, eso lo tumban por tutela. La gente no le tiene
ese... Eso ha corrido mucho. Eso hay que analizarlo.
Ese respeto, ahorita lo vamos a hablar. Ese respeto a la norma. Y de hecho, no podemos quitarle legitimidad a las autoridades. Ahora bien, la idea de eso, y esos son fines legítimos del Estado, Andrés. Controlar la circulación, reducir la velocidad, porque por lo menos... Y bueno, no lo voy a confesar, pero me dicen, me cuentan, que observa que hay un límite de velocidad que dice 30 y hay personas, me dicen, me cuentan que van a 50, 60 en ese momento, me hago entender. Lógico. Pero no es el deber ser es que tenemos que hacer un llamado. El fin último de esto, ¿cuál es? Que haya una circulación adecuada del tránsito. Y de hecho la autoridad tiene esa facultad de regular. Y hay que reducir a la velocidad, hay que estar por el andén. Ojo con el carril rápido. El carril...
¿Cuál es el carril rápido?
Oiga, el izquierdo.
Ah.
No, el izquierdo.
El izquierdo está en la jugada.
Pero ojo, la moto no tiene que estar atravesada. Ojo, la distancia del metro, de que dice el código. Pero bueno, ¿qué era lo que estábamos indicando frente a esta circunstancia? Hombre, que es el deber ser. Si usted está observando que esa cámara en esa posición afecta, qué sé yo, derechos fundamentales, libertades, garantías, ha generado un daño, primero usted puede elevar un derecho de petición a la autoridad para pedir reubicación. Usted puede procurar que la autoridad actúe con diligencia. Y esas decisiones las van a tomar mediante actos administrativos. Si usted no está de acuerdo con la decisión, reponga y eventualmente inicie los procedimientos. Incluso, mira, si a usted lo llegan a... No, se inició el procedimiento administrativo sancionatorio e impusieron la sanción, ¿vale? Eso muere allí. Si usted no está de acuerdo, sabe que existen, aquí aparecen los jueces. Usted podrá iniciar un medio de control de nulidad de ese acto administrativo y restablecimiento del derecho. Y un juez regulará esa autoridad, porque recordemos, quien toma la decisión es una autoridad administrativa, no es un juez de la República. Y usted tiene que tener pues esas connotaciones claras.
Bueno, hacemos la primera pausa en Diálogos en Derecho. Vamos a la pausa, ya retornamos. Estamos hablando de un tema muy, muy interesante. Tema de la fotomulta y muchos temas que además se desprenden de los mismos. Vamos a seguir conversando, ya regresamos.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM. Son las 9:32.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co. Micrositio Centro de Idiomas.
Correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
Somos una emisora diferente, 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, una radio para gente como tú.
Ahora que volveremos a salir, no podemos bajar la guardia, porque el virus sigue con nosotros.
El mayor riesgo es para las personas vulnerables.
Hablamos de los adultos mayores o personas con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica.
No te confíes, muchas personas son asintomáticas, se han contagiado sin saberlo, y aunque no presentan síntomas, pueden contagiar. Tú podrías ser una de ellas.
Sé responsable. Usa mascarilla, lava seguido tus manos con agua y jabón y sobre todo, mantén siempre tu distancia.
Red de Radio Universitaria de Colombia.
Fórmate en la Universidad de Córdoba, cualifícate, mejora tu perfil profesional y prepárate en una institución con calidad. Estudia uno de nuestros posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. Info, edificio de posgrado, segundo piso. Contactos 322-249-1780, 786-0195. Inscripciones abiertas y venta de PIN de manera permanente. Universidad de Córdoba, acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional.
Te acompaña
Unicórdoba Estéreo.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Seguimos en Diálogos en Derecho. Hoy un tema interesante porque si viene la Semana Mayor, hay mucho tránsito, dicen las estadísticas que es la época del año donde más se movilizan los colombianos en los diferentes vehículos privados, públicos, motocicletas, carros. Entonces estamos hablando de un tema interesante, las fotomultas, si prescriben o no los comparendos, diferencia entre fotomultas y comparendos. ¿En qué estamos, señores? Seguimos con los temas. Ya abordamos el tema de las fotomultas, comparendos. Sí,
hagamos un recuento. Mira.
Y una síntesis. Y además, quería preguntarles, el tema de los comparendos, si prescriben o no. Este tema sí ha tomado bastante curso.
Ya, aquí vamos. Oiga, pero mire, antes quiero causarle un poco de envidia.
Usted está en zona de alimentación.
Oiga, un cafecito de esos calientes, esos caseros. Y yo quería dármelo de todo experto. No, vamos a comernos con un pan de sal. Hombre, dile bolillo a esa vaina. Hombre.
Es que aquí se le conoce el bolillo. Sí. En Cartagena es pan de sal.
No, pan de sal, ahí está, haciendo publicidad. Muy bueno. Bueno, miren, ¿qué llevamos de pronto para contextualizar? Nos explicaba el doctor José Guerra, cuando usted escuche la palabra comparendo, eso no significa sanción, multa y pagar plata, falso. Comparendo es un requerimiento que le va a hacer una autoridad de tránsito para que usted comparezca a explicar qué fue lo que pasó.
Ante la oficina de tránsito más cercana donde fue adscrito la sanción.
El tema de la fotomulta no es que te tomaron la foto y te multaron y te condenaron a pagar, falso. Eso va a ser un medio de prueba del que podrá disponer la autoridad para identificar un vehículo, identificar un sujeto, identificar la acción para con base en ello posteriormente tomar una decisión. Que para que usted verdaderamente sea sancionado, usted necesita que se lleve a cabo un procedimiento administrativo sancionatorio donde impongan la sanción respectiva y en todo caso, para efectos del cobro, habrá que esperar un cobro que se llama cobro coactivo, que usted tiene derecho a ejercer contradicción y defensa desde el mismo momento, por lo menos que la autoridad de tránsito llega donde usted y le hace el requerimiento. Usted puede grabar, puede requerir testigos, puede pedir documentación, identificación de la autoridad. Usted puede y tiene derecho a hacerlo. Ojo, que no está obligado a declarar en su contra ni de familiares cercanos. Son cositas que usted debe tener muy presente frente a este contexto.
Importante ahí la notificación, ¿no? Porque es que la notificación, recordemos que se le notifica a alguien, noticias, para que pueda defenderse. Si no se defiende uno, entonces, obviamente, uno va a determinar, eso desemboca pues en la culpabilidad.
Silencio administrativo, positivo.
Entonces uno no puede, recuerden, ahora, si a uno lo notifican y no hace nada, si no se defiende, como dice el dicho, el refrán, el que
calla otorga. Está dado por sentado, claro, que es cierto.
O quita sed con sentir evidetur.
¿Cómo? Espera, eso no muy bien.
Repita eso.
Vamos a escucharlo. Aprendamos latino. Vamos a ver, ¿cómo es?
Eso es un latinazo. Quita sed con sentir evidetur. Significa el que calla consciente. Uh-huh. Y esto no es nuevo. Eso es, todo el tiempo ha sido así. Y esto viene de, miren, desde la religión, los cristianos y la confesión. Bueno, ahí hay hay un sustento, digamos, religioso para todas estas cosas del derecho.
Sí, pero, porque el derecho está inspirado en Dios.
Sí, exacto. Bien, pero sin entrar en esos detalles, entonces...
Sí, porque es otra conversación.
Sí, esa es otra conversación ahí pendiente.
Pero miren... Aquí se conversa sabroso.
Sí, señor.
Entonces, si no se... hay que notificarlo para que me pueda defender. Si a uno no lo notifican en los tiempos establecidos en el código, ya habíamos dicho al principio 13 días, yo puedo alegar eso y podría pedir una nulidad de ese proceso, podría tumbarlo y ahí sí podría aplicarse en una tutela. Entonces, en una tutela uno podría precisamente fundamentarse en el hecho de que no fue notificado. Entonces, hay una violación al debido proceso que, como lo habíamos mencionado antes, es la columna vertebral de un Estado social de derecho.
Entonces, a tu pregunta, Andrés, que tú me hablas de que eso de la prescripción, eso sí es legal.
No, porque eso lo escuchamos a diariamente, que no pagues ese comparendo, que eso prescribe en 5 años, 6 años. ¿Qué tan cierto hay en eso?
Vamos a ponerle orden a esto.
¿Cómo sería ese proceso para que bajara un comparendo?
Vamos a irnos del lado no de la autoridad de tránsito. Vámonos usted como presunto infractor. Usted no, hasta que no sea declarado, presunto. Presunto. Sí, ¿cierto? Sí. Ojo. Usted puede ejercer contradicción y defensa, ya le manifesté, al momento del operativo, grabando, requiriendo pruebas. Ojo, después, cuando lo citen a comparecer, usted puede llevar sus testigos, sus pruebas documentales, sus declaraciones, rendir mención libre, ¿vale? Ahí pueden imponer la sanción o absolver, ¿vale?
Eso ante la inspectora de policía.
Ante la autoridad de tránsito. Exactamente. Ante la autoridad de tránsito va a pasar eso.
Inspectora de tránsito.
Si imponen la sanción, usted puede interponer recursos, como un recurso de reposición. Si hay un superior jerárquico, el de apelación de ser procedente.
¿Quiénes deben de estar en esa audiencia? ¿La inspectora y el policía, en este caso, que hizo tomó la
nota? No es obligación, pero sí es la prueba que la va a utilizar la autoridad. O sea, obviamente, porque si no tiene la prueba...
Va a contravenir, digamos, ahí.
Oye, puede pasarle, puede que usted vaya, bueno, yo comparezco y...
Pero miren, una cosa importante, ahora que hablan del comparendo. Ese comparendo, cuando es emitido por una autoridad de tránsito, digamos acá un policía, porque eso depende de la región, ¿no?
Sí.
Hay partes donde hay policía. Esto es un contrato que ha de sacar el municipio con la policía para que funja como guardia de tránsito, pero en otras ciudades, como en Cali, por ejemplo, ya son particulares, ¿ya? La guardia de tránsito no es la policía. Pero bien, aquí ¿qué pasa? Eso es un contrato. Y de hecho, a veces hay momentos en que ese contrato pierde vigencia, ya se termina y queda un espacio. Y uno ve, pues bueno, que están los policías, pero realmente ya no tienen esa potestad. No,
sí, porque hay como dato. Hay municipios donde los privados es el que está ejerciendo la función de tránsito.
Listo. Entonces,
eso es el tema de la competencia. Hay que verificar si tiene competencia en ese momento.
En ese momento no. Eso es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta.
Les estamos enseñando cómo usted puede defenderse.
Bueno, digamos que el señor.
Y ahí lo del comparendo, ¿qué era? Que en el comparendo, la autoridad de tránsito debe buscar un testigo.
Sí.
Para que firme de pronto de lo que ocurrió.
Sí, exactamente.
¿Y qué es lo que a veces pasa? Adivinen quién es el testigo. El que va en la moto atrás.
El parrillero.
No debería. Debería ser.
¿Por qué no dice usted que no
obligado?
No debería ser. ¿Por qué?
Porque bueno, eso. Hay varios elementos, tacha de falsedad, por ejemplo, porque por ese testigo.
De sospechoso, claro, testigo sospechoso.
Ese testigo, pues claro, me va a dar el lado a mí.
Está viciado, ¿no?
Sí, hay esos elementos.
Pero sí lo podía, usted puede usar sus testigos, ojo. Ahora, que se ha tachado de sospechoso, ya eso lo valorará la autoridad. Sí. Entonces, y vamos porque usted puede interponer recursos. Aún así imponen la sanción. ¿Puedo ir ante un juez de la República? Sí, pero no necesariamente la tutela. Ojo, estamos hablando de que esto está aquí, en caliente. Usted puede presentar algo que se llama y busca un abogado que sepa de administrativo. Un medio de control de nulidad del acto administrativo que impone la sanción y el restablecimiento del derecho. Es decir, que se revoque. No, eso es un medio de control.
Medio control.
Ya usted va ante un juez administrativo porque usted agotó los recursos y la autoridad. ¿Listo?
Listo.
Partamos del hecho de que eso quedó en firme y le dan razón a la autoridad judicial. Ya eso pasa a cobro. Usted va a tener que un cobro prejurídico. La idea es que usted voluntario pague. Puede haber conciliación, la autoridad...
Hay condenaciones también, a veces bajan la deuda del 50%.
Sí, mire, eso cuando la persona va dentro de los 3 días primeros, así se sienta así sepa que es inocente. Sepa, y bueno, pero yo...
Pasar en este enrollo,
yo no quiero estar metido en este cuento, en esta vaina, y que seguramente para yo probar, porque es que este es un problema que a veces se congestiona, los procesos acá
son tan lentos. Y estás ocupado en el trabajo y no vas a poder recurrir a eso.
Claro, y fatigan al sistema, y uno termina, yo mejor pago esa
vaina. Sí, te obligan a eso.
Entonces, termina, si era la multa de 800, le bajan el 50%. Listo, dentro de los 3 primeros días, 50%, 400. Si es dentro de los 15 primeros días, entonces ya va al 30, y así. Eso va, hay una tasa, hay un baremo donde va disminuyendo eso.
Ahora, las personas normalmente uno diría, no, es que eso lo tienen como negocio. A ver, recordemos que hace parte del Estado y esos dineros que se recauda, el deber ser es que sean utilizados para que la autoridad específica cumpla la finalidad para la que ha sido instituida. Recuerden que ahí hay funcionarios, hay servidores públicos, hay que pagar.
Hay que pagar nómina, hay que mantener también las señales de tránsito.
Recordemos que eso es una asociación APP, Asociación Público-Privado, y eso va a depender del municipio. El municipio le tocan hasta el 13% y el resto para la entidad privada. Entonces, eso es otra problemática. Bueno,
ese tema ya...
Sigamos con la defensa.
No, es que uno tiene que decir las cosas como
son. Totalmente. Pero por eso no vamos a detener en eso, porque la verdad es que hay de todo.
Claro, no, porque es que mire que entonces uno dice, se destina, pero bueno, ¿qué tanto se destina?
Porque si es privado, es un negocio. Bueno,
por eso dije, el deber ser.
Sí.
Una cosa es el deber ser, lo que debería pasar, y otra cosa es lo que en casos específicos, puntuales, no podemos generalizar, podría presentarse. Bueno, digamos que queda en firme. Oiga, pero por problemas como lo que dice José, no pudo encontrarse a la persona, no tiene bien, eso está en el tiempo. Ojo, en derecho existe la prescripción. Totalmente, extinguen los derechos que no son ejercidos en un tiempo. Si la autoridad que va a hacer ese cobro coactivo no notifica, no hace los procesos, claro que va a prescribir. Oiga, usted no cobró en el tiempo que tenía. Por lo tanto, por prescripción deberá autorizarse el levantamiento de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo se llega a la tutela? Se hace un derecho de petición a la autoridad de tránsito, considerando que pasado el tiempo respectivo ha prescrito tal multa impuesta, solicito sea levantada. La autoridad debe proceder a hacerlo porque es el deber ser.
Pero se tiene que cumplir un paso para llegar a la prescripción.
Pero miren algo, son 3 años.
Sí.
Son 3 años para que ese proceso sancionatorio, digamos, ya esté en firme. Ya haya una, porque una cosa es la resolución donde, digamos, se le inicia el proceso a la persona y otra cosa es el cobro coactivo, que son dos cosas. Entonces, digamos, son 3 años que uno dice, bueno, la acción prescribe. Y uno dice, prescribió la multa. Ya se prescribió, porque no es el término de pronto adecuado. Pero son 3 años. ¿Qué pasa en esos 3 años? Lo que decía ahorita Rafael, no, es que la autoridad de oficio debe levantarlo. Entonces, miren aquí el punto. Y dice Rafael, bueno, podemos hacer la solicitud.
De oficio para que los oyentes
sepan. De oficio sepan, significa
exactamente, eso. Es que por ellos mismos.
Automáticamente, sin uno solicitárselo. Exactamente. Sin uno solicitárselo a la autoridad, deberían levantar esa medida. Sí, o eso ya debería quitarlo. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Eso no sucede. En la práctica, bueno, uno puede ejercer el derecho de petición. En la práctica, ¿qué sucede? Y lo hablamos acá la vez pasada con aquí vino la doctora Catherine y nos hablaba sobre el derecho de petición, que es el derecho de petición fundamental más vulnerado en Colombia. Lo más probable es que no contesten. Lo más probable es que si contesten, no contesten de fondo. Y seguramente pues eso va a seguir ahí. Entonces, como quiera que eso debió ser de oficio, uno puede iniciar la solicitud, pero de entrada podría acudir a la tutela, porque hay una violación del debido proceso. Precisamente porque es que deben de oficio quitarla.
Bueno, digamos, si yo tengo la multa, entro a mi sistema de multa de CIMIC y ahí veo las multas de tránsito y no voy a comparecer, digamos, ahí están puestas, ¿eso no prescribe? ¿Tengo que pagarla necesariamente?
No, a los 3 años. Sí, a los 3 años después de que ya se inició el proceso, hubo el hecho, han pasado 3 años y no y sigue ahí, eso está la multa, digamos, ya está impuesta.
¿Y cuando pasa a cobro coactivo?
Ah, cuando pasa a cobro coactivo.
¿Qué se activa allí?
Ya eso no lo regula el Código de Tránsito, eso lo regula el Código Tributario. El tributario. Entonces, ya hay, si en 5 años la administración no hizo efectiva ese cobro, pues ya también debería quitarse esa multa. Entonces, son 2 puntos. Ahora.
Interesante. Sí, 3 años.
3 años para la prescripción y 5 años para
el cobro coactivo.
Para el cobro coactivo. Correcto. Entonces, para la caducidad. Entonces, después de 5 años ya yo puedo interponer una tutela.
Entonces, la tutela no es porque, ojo, la tutela
debe
no es
ser porque por la oficio, por oficio.
Eso debería ser de oficio. Okay. Y por eso, yo supe el caso en un municipio. Llegó un abogado y como que recogió, ya eran como 500, 600 solicitudes. Imagínense, congestionó. Claro, eso, porque deberían hacerlo de oficio, pero el tipo se puso fue a recoger personas que tenían ese problema.
Y bueno, eso es otra pregunta, la de alcoholemia tiene un trato diferencial. Creo que eso no prescribe.
Bueno,
en Colombia, sí, ojo, no, sí. No. En Colombia, toda acción tiene caducidad. Sí. Todo derecho puede prescribir. Eso. Ahora, que los tiempos varíen, por lo menos. Que si tú eres poseedor de buena fe, sin título, son 10 años. Pero si tienes un justo título, son 5 años. Que en materia laboral son 3 años. Que en seguro son 2 años.
Pero entonces, recogiendo voces, escucho eso, que no prescribe.
Recordemos que la prescripción que es como un castigo. No, digamos, a la autoridad,
sí, por la
administración, por su negligencia. Uh-huh. Por su negligencia. O en que este caso, en materia civil, para la persona. Si yo tengo un bien ahí, bueno, y no lo cuido y alguien se me apropia de él.
Posesión.
Pues, claro, entonces.
Entonces, mira.
Entonces, sí prescribe, para estar claros.
Claro que
toda,
sí.
Toda acción prescribe.
Lo que y pasa no es que son muy altas. Son altas.
Y no asocien como, no, yo voy a presentar la tutela porque prescribió. No es eso. Sino que usted presentó una solicitud y le vulneraron un derecho fundamental como lo es el de petición. No,
porque la tutela para derechos fundamentales.
Claro. O mencionaba José, lo que pasa es que me vulneraron un debido proceso, tomaron una decisión
arbitraria
con un procedimiento nulo, sin que hubiera algún tipo de prueba, no me permitieron contradicción y defensa, no me citaron a comparecer. Entonces uno fue petición, otro fue debido proceso. Hay que conectarlo para que haya tutela, porque si no, ¿será quién? El juez administrativo, mis queridos oyentes.
Bueno, recomendaciones para cuando lo pare un policía. ¿Cuál deben ser las recomendaciones, mi estimado Rafael Zúñiga?
Bueno, yo le estaba diciendo a los compañeros que yo soy muy político, yo soy de los
usted que... Usted de buenas relaciones.
Sí, total. Uno está para hacer relaciones, no enemigos. Es mejor tener relaciones que plata. A mí eso me lo enseñaron en mi casa. No pelee con la autoridad. Ojo, no parta usted del paradigma del presupuesto de que no, el policía es malo o viene con tal vaina. No. Hay gente que está haciendo su trabajo. Y hay que darle respeto. Mire, desde servicios generales, vigilancia, hasta el honorable señor doctor, don tal, hay que respetarlos. En el momento en que un vigilante a usted le dice,
espere, no puede ser hasta cierto horario, no es personal en contra si está haciendo su trabajo. Entonces, lo primero es abordarlo al policía o a la autoridad sin ningún tipo de conflicto. Usted, lo que le soliciten y que sea permitido, entréguelo o demuéstrelo. El diálogo es importante.
Estamos en diálogo sin derecho.
Claro, explique el contexto, porque por lo menos usted puede tener también una emergencia en el momento.
Sí, oficial, claro.
Disculpe, voy con exceso de velocidad, voy llevando un medicamento de emergencia o tengo un enfermo, usted me disculpa, tengo... A las personas conocen. Es más, en ese pequeño momento en que un policía puede decir, impongo un comparendo o no, porque ellos también tienen esa facultad de evaluar la situación.
Hay comparendos educativos, ellos tienen esa potestad. Entonces, simplemente usted va allá al tránsito, allá incluso hay una entidad donde se encarga de educarlo.
Pedagógicos.
Charlas, sí. Pedagógicas. Sí. Pedagógicas.
Alguna
vez me pusieron una pedagógica.
Que te ponen una charla.
Explíquenos eso.
Explíquenos esa experiencia, bueno, rápidamente.
Eso, bueno, miren lo que es la cuestión. Yo iba, cuando eso estaba pues todavía estudiando, y tenía el vehículo y yo vi un jugo, que estaba vendiendo un jugo de patilla, y me paré en el momento, y claro, cuando yo me di cuenta ya estaban tomando nota. Hablé con esa persona, como yo sabía que tenía, porque es que en verdad yo no...
Uno se siente culpable, uno se siente, uno dice, sabe, las cagué.
Uno sí, sabe, señor. ¿Yo qué hago? No, yo no puedo, y aquí lo que decía Rafael, mire, si uno sabe que cometió el error, no se enoje, porque es que si uno se enoja y uno... Dice como si ellos fueran, ellos están cumpliendo ahí con ese deber, está mal parqueado, pues hay que iniciar el proceso,
así
hay
es.
Que ponerle comparendo. Entonces yo hablé con él, mire, yo esto, hombre, yo no sabía que esta cuestión, qué pena contigo, ¿no? Pues, y así le dije yo. Pero bueno, tiene razón, póngame el comparendo y yo voy, porque ¿qué más voy a hacer?
Así es.
Y ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué? Así en ese tono. Te voy a poner aquí un comparendo educativo y entonces ve allá.
Porque fuiste muy tranquila.
Sí, fui tranquilo. Pero si uno se pone con eso, y teniendo uno pues la culpa, y teniendo uno, sabiendo uno que no está al día, eso ya sería un conflicto. Y entonces empiezan la lucha de egos y la lucha de muchas cosas que somos seres humanos.
Sí.
Y eso desemboca en un mal punto. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo, en estos casos? Bueno, lo primero, esténse al día en todo. En todo. Hay que estar al día en todo. Si usted tiene un vehículo, una motocicleta, póngala al día, que la tecnomecánica, que lo uno, que lo otro.
Tener licencia de tránsito vigente del vehículo, la suya personal, tener el seguro, el SOAT. Eso. Ojo, el seguro obligatorio.
Es obligatorio.
Eso es fundamental. Segundo, hombre, respeten las normas. O sea, si está el semáforo en rojo, quédese en rojo hasta que pase. El amarillo, recordemos que el amarillo es para frenar, no para acelerar. La gente que hace cuando ve el amarillo, le mete la chancleta.
No, era algo así. Es algo así. Cuando está en verde, dele. Si está en amarillo, dele más rápido. Si está en rojo, fíjate que alguien no vea y dale.
Eso es más o menos. Entonces, la dinámica es eso. Yo pienso que uno debe cumplir con esos deberes sociales porque todos tenemos esas obligaciones. Y bueno, si las embarró, pues claro. Reconocer su error.
Después del diálogo, aunque usted no está obligado a aceptar culpa o responsabilidad, partamos de allí. Lo segundo es. Si después del diálogo aún así se insiste en iniciar el procedimiento, usted tiene derecho a que le informe. Pregunte, bueno, ¿y cuál es el procedimiento que sigue? No, claro. Ellos tienen que explicarle. Esto es un comparendo, deberá comparecer para efectos de tal. En esos momentos usted también comunique. Bueno, ¿me permite grabar la diligencia? Usted, aunque tenga su derecho, también las formas. Es importante decirlo. Grabar la diligencia, pedir datos del policía, asegúrese de que tenga pues testigo y espere la respectiva notificación. Ejerza contradicción y defensa. Y en todo caso, asesórese. Mire, si es gratuitamente, vaya a un consultorio jurídico, pueden perfectamente manejarle el caso. Acá la Universidad de Córdoba cuenta con un piloto en el Palacio de Justicia. También lo tenemos aquí ubicado en la 28. Vaya, le asignan un asesor totalmente gratuito. Puede ir a la Defensoría del Pueblo, también puede pagar un privado. Incluso hay personas, no porque sean abogados, sino porque acá en derecho no basta solo el poder a un abogado. Para estos procedimientos puede otorgarse poder, que en civil, José, recuérdame, cuando se le otorga poder a otra persona se me pasa la palabra. Pero uno le puede dar poder a otra persona para que haga trámites o diligencias que no impliquen un derecho pues litigioso, sí, especial, algo así. Entonces, mire, haga las cosas como es el deber ser. Yo que le digo, no bravee. Nada que tenga que ver con violencia verbal o eso no termina bien, porque usted puede, lo que mencionaba al inicio, puede terminar en un delito obstrucción a la justicia, que usted le ofreció plata, venga, usted lo que está es que usted lo, ojo, nunca ofenda la dignidad de una persona. No, que tú lo que estás rebuscando, coge. Ay,
no, Dios, no, no, eso no. No, eso no, no, eso no. Palabras descalificadoras,
sí,
no se puede.
Sí, sí, sí. Uno tiene que ser inteligente en estas situaciones. Sobre todo, repito,
cuando, mediar.
Cuando uno sabe que obró mal. Porque si bien la presunción de inocencia, todo siempre está primando, uno a veces sabe.
Y además, la filosofía del derecho debe ser conciliar, claro, señor, conciliar. Claro. Entonces, conciliar.
Esas son las recomendaciones finales para esta Semana Santa. Ojo.
Conversión, cambio, conciliar. Sí, nos vamos, total. Don Rafael, mensaje final.
¿Para dónde serán ustedes?
Hombre, disfruten.
El señor sí va para el interior del país.
Oiga, no, no. Primero, si ustedes me dicen para dónde voy a viajar, a la cama. O sea, hoy después de la noche yo creo que caigo y duermo hasta el lunes de corrido. Tenemos derecho a descansar, ¿saben? Derecho a desconectarnos, desconectes un poco de las redes. Véase la película del dinosaurio que dan toda la Semana Santa. Compa, coma mucho, coma.
Oiga.
Esto es apenas una vez al año. Acá el compañero me rechazó el bolillo. Entonces, descansen, disfruten, compartan en familia y respeten las normas de tránsito.
Señor, ¿y usted, José Guerra, Bolnec?
No, les recomiendo de verdad que, bueno, pásenla en familia, chévere, disfruten, coman. Bueno, eso, para eso es la Semana Santa. Y también un toque de reflexión. Esto, independientemente de qué se está practicando la persona, reflexionar. Yo creo que eso es fundamental.
Tema espiritual, sin duda. Pórtense lo mejor que puedan. Ese es el mensaje, señor. Nos reencontramos de hoy en 15 días.
Oigan, y disculpen, no manejar tomado. Eso sí es.
Eso ya está intrínseco.
Exactamente. Dejen las llaves. ¿Vieron?
Bueno, nos vamos. De hoy en 15 días nos reencontramos en Diálogos en Derecho.
Pero feliz. No se olviden. Chaito.
Feliz mañana para todos. Chao.
Bueno, acá no buen tema.
Sí, sí, sí.
Diálogos. El derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria.